está pasando.
Sí, y no es un detalle menor, sino que vamos a reflejarlo. Ahí en la vereda de Fiscalía entonces hay un grupo de compañeros del señor Medina, ahora lo podemos mencionar porque ya la audiencia se ha desarrollado, que han ido en su respaldo. ¿Vos podés divisar de qué áreas del plantel de trabajadores municipales están presentes, Belén?
Sí, Guillermo, son la mayoría, bueno, de tránsito y del sector barrido. Son hombres del área de tránsito y mujeres del sector barrido.
Se había dicho que iban a concurrir también grupos de organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, incluso a trabajadoras municipales, en ese caso para brindar desde otro lugar un respaldo a la denunciante. ¿Eso ocurrió o no?
Estuvieron, cuando estábamos entrando, cuando yo llegué no estaban, que salí con Pablo Siriveni. Después, sí, cuando estaba entrando ya para la audiencia, ahí vi que había un grupito reducido de mujeres en apoyo a la víctima, pero ahora ya no están. Y recién una de las mujeres aquí presente me dice que también diga que no fueron obligadas a venir, que vinieron por decisión propia.
Sí, recién mandaron un mensaje en ese sentido que pasamos al aire. ¿Ya ha salido de la sala de audiencias el imputado?
No. Se está aquí esperando. Ahora yo voy a contar todo lo que ocurrió en la audiencia, pero déjame decir que la próxima audiencia que va a ocurrir, seguida a esta también, bueno, es una audiencia que tiene su peso y su relevancia, porque, bueno, tiene que ver con que hay un nuevo capturado, un nuevo detenido, en esta causa de una banda narco, donde una menor de edad denunció, una situación muy, muy grave, y, bueno, donde hay estupefacientes, comercialización de estupefacientes, y en la audiencia se dejó en claro que había una persona que era como si fuera el cabecilla de la banda, que estaba libre, finalmente tenía pedido de captura, se lo logró detener, y ahora se está por realizar esa audiencia.
Bien, perfecto, eso a continuación. Vamos a esta que presenciaste. Si tenés en algún momento que interrumpir por la salida del imputado y lo que pueda pasar ahí afuera, lo interrumpís y nos lo trasladás. Pero mientras tanto y a grandes rasgos, ¿qué se escuchó en la audiencia de hoy? Vuelvo a repetir, Belén, obviamente evitémonos algunos detalles que no son conducentes, ¿no?
Sí. Sí, Guillermo, entiendo, pero bueno, también hay algunas cosas que hay que decirlas
para indudablemente, contextualizar el hecho, ¿no? Totalmente, por eso insisto, descanso en tu experiencia en la cobertura de estos casos.
Bien, bueno, empezó todo con el relato de la fiscal, la doctora Marinela Luna, donde empieza a contar, como siempre ocurre, el testimonio, la declaración hecha por la víctima, donde, bueno, la víctima hace referencia en su declaración a cómo fueron los hechos, dice que ella estaba a mediados de, bueno, ahí con respecto a la fecha hay una confusión o un malentendido, porque primero figuró que fue a fines del año 2021 y después se corrigió que fue a mediados del 2021. No. Ahí está saliendo, ahí está saliendo Cristian Medina siendo aplaudido por los compañeros con gritos y demás. Y bueno, no sé si alcanzan a escuchar que, bueno, le están dando alientos y fuerzas al imputado, ¿sí? Bueno, hay un grupo de mujeres que están ahí como llorando, se abrazan, y eso es lo que acaba de ocurrir, ya se lo llevaron. Él saludó de alguna manera, levantó los brazos que tenía esposados y se abocó a saludar a su gente que lo está apoyando. Bueno, pasado esto, sí, seguimos continuando con el relato. Lo que cuenta la víctima es que estaban trabajando a mediados del 2021 juntos en una camioneta de tránsito, en el turno noche más o menos entre las 23 y las 2 de la mañana, que bueno, que este hombre empezó a insinuarle, a de alguna manera hacerle algunas situaciones de acoso sexual, donde le pedía o le agarraba la mano, o le pasaba la mano por la pierna, bueno, donde había algunos tocamientos, algunos roces obligados, y ella le decía permanentemente que la corte, que basta, que se deje de joder, digamos, de varias formas se lo dijo. Bueno, después al llegar a la oficina ubicada en calle Irigoyen y Moreno, que ahora no está más esa oficina, no, no está y es más, lamentable sí. que no esté más esa oficina, porque aportaría cosas a la causa en sí, ¿no? Del relato de ambas partes donde dicen esta silla, este mueble, esta, había una cámara en algún lugar, bueno, una lástima que esa oficina se desmanteló y no, no sirve como prueba, ¿no? Para la investigación, para ambas partes lo digo.
Sí, sí.
Y bueno, que ha llegado a esa oficina, le empezó a seguir insistiendo algunas cosas de insinuaciones, ¿no? Dale, vamos, no nos va a ver nadie, nadie se va a enterar, dale, qué sé yo. Hasta que en un momento cierra con llave la puerta, según el relato de la víctima. Cierra con llave la puerta y, bueno, ahí de alguna manera la hace fuerza sobre ella, es un hombre robusto, grande. Dice también en la declaración eso, todo lo que estoy diciendo lo dicen en la declaración.
Sí, no, no, estamos transcribiendo lo que ocurrió en la audiencia, es claro, sí.
Y bueno, de alguna manera la fuerza le sujeta la cabeza y la obliga, porque a ver, el abuso sexual puede ser de varias formas, ¿no? Claro. Esta cosa es un abuso sexual muy específico y determinado que tiene que ver con, bueno, la obligarla a practicarle sexo oral. Es un abuso sexual con acceso carnal, así determinado por la justicia, vía oral, digamos, ¿sí? Bueno, ya está, dije lo más complicado para decir, ¿no? No es lindo hablar de esto. Y bueno, y después sí da detalles de cómo fue que terminó la situación, la escena, donde finalmente finalizó para él cuando él quiso que finalizara. Y bueno, de ahí en más, bueno, se dio la situación, ¿no? Ella, bueno, cuenta que no se lo podía contar a nadie, que quedó muy choqueada, muy impactada, que le llevó mucho tiempo procesar lo que le había pasado y recién lo empezó a contar en mayo del año pasado, mayo, a ver si, sí, del año 2023, si mal no recuerdo, fue la primera vez que le contó a dos compañeras de trabajo esta situación que había vivido. Y bueno, y de ahí en más pudo recién ahora hacer la denuncia, una vez que pudo contárselo a su familia, a sus hijos, a sus hijas, el 8 de abril radica la denuncia realizada. Bueno, a ver, no sé si me estoy olvidando algo, yo fui tomando algunas anotaciones.
No, está bien. A grandes rasgos esto lo que denuncia, sí. Lo que denuncia la mujer.
Sí.
Tomó la palabra el denunciado.
Sí, eligió, que no es muy usual que el acusado tome la palabra, en este caso lo hizo.
¿Qué dijo él?
Para defenderse, bueno, diciendo que negaba toda la acusación, que no había hecho nada de lo que se lo acusa, que no entendía muchas cosas, que no había como coincidencias en muchas cosas. Él empezó a contar la relación laboral que no negó tener con la víctima, que sí, que no recuerda haber, dice, yo no recuerdo haber estado solo con ella en algún momento, en alguna noche. Tampoco como que lo descartó, ¿no? Pero no lo recuerda, dice. Bueno, y después con respecto al tema de cómo fueron los hechos en el lugar del hecho, dice que él nunca llevaba la llave consigo, que eso lo saben sus compañeros, que siempre el que abre el portón para ingresar la camioneta al lugar es el acompañante, y si él manejaba, teóricamente no abrió el portón, que lo habría abierto ella, que era la que siempre manejaba las llaves, que después dentro del lugar hay una puerta corrediza que separa un lugar del otro, que esa puerta no pudo haber quedado cerrada con llave porque no tiene traba, que hay una cámara de seguridad cerca, no en el lugar en sí, pero sí a unos pasos cerca de allí, que ella pudo haber recurrido a esa cámara que está monitoreada por la municipalidad. Por eso digo, qué lástima que el lugar no está más, ¿no? Porque hubiese aportado bastante a la investigación. No sé cómo está ahora ese lugar, pero obviamente no es el mismo de cuando ocurrió.
No, no, hay una obra en construcción ahora ahí.
Claro.
Bueno, luego de la palabra de la fiscal y de esta uso de la palabra del imputado. ¿Hubo alguna intervención por parte de los abogados?
Sí, hubo más intervenciones.
¿Quiénes son los abogados, Belén?
El doctor Schiavone, el abogado defensor.
¿Doctor?
Schiavone, de
Schiavone,
Rosario.
De la ciudad de Rosario, Ariel, es el defensor.
Creo que se llama. Ajá. Y, bueno, por parte de la víctima habló principalmente la fiscal, porque el abogado querellante todavía no está constituido como tal, que es el doctor Moschini, y estuvo presente como público sin hablar, ¿sí?
Bien. Vamos a la determinación de la jueza y de los argumentos de la jueza para imputar y para decretar prisión preventiva efectiva por 45 días. ¿Qué dice la doctora Minetti?
Bueno, la doctora Minetti hizo también un... No fue tan breve como en otras oportunidades, se explayó respecto, bueno, a, porque en la audiencia trascendieron cuestiones laborales, de relaciones laborales, de que, bueno, el acusado es subjefe del departamento tránsito, que como diciendo que la víctima quería ocupar ese cargo, que había una disputa por el cargo, cuestiones gremiales trascendieron, bueno... Y la jueza dijo que esas cosas, esas cuestiones no vienen al caso en este momento, cuando se está dirimiendo otra cuestión que tiene que ver con un delito de abuso sexual grave, que no correspondería a que esas cosas, bueno, vengan a ser mencionadas en este momento. También dijo la jueza que, bueno, que el hecho es un hecho grave, que en el caso de que llegue a juicio oral va a ser de prisión efectiva, ¿no? La pena presunta podría ser entre 6 años a 15 años de prisión.
¿De cuánto? De 3 a 15 años.
De 6 a 15, por lo tanto no es escarcelable.
Claro, claro.
Así que bueno, no. Por eso, bueno, argumentó de esta manera que darle lugar al pedido de la fiscal de que la prisión preventiva ahora en esta instancia sea efectiva, también por la posibilidad de riesgo procesal. Esto es riesgo procesal, no en peligro de fuga, dijo la jueza, porque tiene arraigo familiar, laboral y demás aquí, pero sí en peligro procesal respecto al entorpecimiento de la causa por, bueno, cuestiones laborales y demás. Dijo que existe ese peligro. ¿Qué más me estoy olvidando?
Yo te ayudo con lo que
sí,
vos
ayúdame,
me... Sí,
por favor.
Claro, referiste un hecho grave, referiste también que nada tiene que ver las cuestiones laborales aquí, que el hecho se produjo entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, luego de la jornada laboral. La jueza Belén, y ahí voy a vos, expresa consecuencias físicas y psicológicas para la víctima,
sí,
y escoriaciones en el cuerpo.
Sí, bueno, eso trascendió a partir del relato de la fiscal, ¿no? Donde da cuenta de todos los testimonios, todas las pruebas y demás. Y la jueza en su análisis final lo dice, que la víctima presenta consecuencias aparentemente psicológicas y físicas. Bueno, las físicas son escoriaciones en la piel, unas marcas en la piel que serían producto de una cuestión psicológica, ¿no?
Ahí está. Bueno. Sí, ya. Sí. Ahora sí. No. Lo estaba relacionando mal, no. Porque mi pregunta era cómo escoriaciones en el cuerpo después de tanto tiempo.
Es
como una patología, que, claro, una consecuencia. Ahora sí.
Una cuestión psicológica que atravesó la víctima.
Bueno, y otra de las cuestiones, porque viste, muchas veces se argumenta, cómo se denuncia tanto tiempo después un hecho, y la jueza lo dice expresamente, que es usual en este tipo de hechos, sí, que la víctima dé a conocer el hecho cuando está en condiciones psicológicas de hacerlo,
sí,
y que nada tiene que ver en la credibilidad que se haya denunciado 2 años después, ¿sí?
Sí, hace hincapié en eso, exactamente, que por su experiencia, por haber estado en tantas audiencias, es común, es usual, dijo, que la víctima denuncie bastante tiempo después cuando esté en condiciones aptas de hacer la denuncia, ¿no?
Se tomaron testimonios, Belén, en todo este periodo previo a la audiencia de hoy.
Sí, se tomaron testimonios y bueno, fueron reflejados en la audiencia, fueron contados por la fiscal esos testimonios, que son como personas testigos que dan a conocer lo que conocen de la situación, ¿no?
Sí, a ver, no testigos del hecho porque, no, según se dice, en el lugar solo estaban ellos dos.
No, del contexto, son testigos de la situación del contexto, del contexto.
Ahí está. ¿Podemos mencionar quiénes fueron los testigos?
No, yo preferiría que no en este momento.
Está bien, está bien.
Porque, bueno, sé que no es fácil para alguna de las personas que dieron su testimonio.
Reservemos esa identidad.
Sí.
Bueno, ¿se sabe dónde...? A ver, vamos a aclarar algo, Belén.
Sí.
Lo de hoy ha sido una audiencia con estos elementos preliminares donde la jueza, luego de escuchar a la fiscal, de escuchar al denunciado, el abogado defensor había ofrecido una fianza monetaria.
Sí,
un auto.
Sí, una fianza de un automóvil de 6 millones de pesos. También que venga
que comparezca a firmar a la oficina de gestión,
claro, sí, una vez por semana o cuando se considere, también, bueno, fijar un domicilio, poner a alguna persona como de, si se quiere, de garantía, así se dice, no me acuerdo bien la terminología, sí,
evidentemente, pero como... evidentemente, Belén,
sí,
el doctor Schiavone se llama, sí, el abogado defensor,
sí,
con el correr de la audiencia vio venir que la decisión de la jueza podría ser la que fue y ofrece garantías, sí, para que la prisión preventiva no, sí, sea efectiva, ¿no es cierto? Claro.
Sí,
claro,
sí.
Pero vio venir el
la
abogado.
Verdad que de todas las audiencias que yo presencié o conocí de este tipo, en todas quedan con prisión preventiva efectiva por un lapso de tiempo. Sí. Es muy raro que no lo hagan, ¿no? Porque, a ver, acá hablaba la fiscal y la jueza hablaban de... la cantidad de elementos suficientes de convicción, los elementos de convicción, sí, le dicen, suficientes en esta instancia para que
para determinar
la investigación
esto
avance,
claro,
y avance con la condición de que el imputado esté detenido.
Sí, y vamos a aclarar esto porque siempre lleva confusión a la gente. Porque por ahí se dice, a ver, las dos cosas son erróneas. Si luego de una audiencia, sí, imputativa se dice, le dieron nada más que 45 días, uh-huh, como si se dice, bueno, pero ya lo declararon culpable después de tan poco tiempo de investigación, ni una cosa ni la otra. Esto es una audiencia imputativa, una, uh-huh, investigación preliminar que lleva a cabo la fiscalía, en donde un juez, en este caso una jueza, determina que hay elementos suficientes como para imputar a una persona del delito por el que se lo acusa y darle como medida cautelar una prisión preventiva efectiva. Ahora, el juicio en sí, será en su caso más adelante, porque ahora siguen todas las investigaciones, se hará seguramente una nueva audiencia... Después,
sí, que en muchos casos no se llega al juicio, ¿no?
Claro,
por distintos motivos.
Claro, por eso. Pero esto no es ni una pena definitiva, ni una sentencia definitiva sobre Medina. Uh-huh. Queda ahora todo un proceso judicial. Pero, mientras tanto, bueno, al hombre se lo ha imputado y tendrá que cumplir al menos estos 45 días detenido. ¿Se sabe dónde?
Sí, creo que acá,
en
creo
que
quedaría acá en Casilda.
La Alcaldía departamental.
En un momento la jueza tuvo que pedirle al público presente, que eran familiares del imputado, que hagan silencio, y lo hizo como una advertencia claramente, porque si no la próxima vez se tenían que retirar de la sala. También me quedaba decir eso. Y pocas veces también he visto la reacción del imputado. Nosotros lo estábamos viendo por un monitor, una pantalla de computadora. Pocas veces veo la reacción que tuvo, en este caso, el imputado, mientras hablaba la fiscal haciendo todo el relato de lo acontecido supuestamente según los dichos de la víctima. Por momentos tenía la expresión de sonreír, de reírse. En silencio, no lo hacía a carcajadas, obviamente, pero sí le daba como gracia lo que escuchaba. Eso me llamó la atención porque muchas veces lo más común es que bajan la cabeza y se quedan ahí inmóviles, ¿no?
Bueno, pero así como eso, y de acuerdo a lo que nos ibas informando, cuando él declara, en un momento se quiebra en llanto.
También, claro. Sí, bueno, cuando empieza a declarar también lo hace de una manera muy firme, muy contundente, diciendo que niega todo lo dicho, que no entiende por qué se llega a esto. En realidad sí dice que lo entiende porque él acusa a la víctima de que estaría disputando el cargo, el trabajo de subjefe y demás. Dice, una vez como que ese sería el móvil para que la víctima lo denuncie, ¿se entiende? Y luego al finalizar sí se quebró y comenzó como a lloró creo, bueno, diciendo que no, que quiere estar en su casa, que no quiere estar detenido, que es injusto y bueno, esas cosas.
Y ya para cerrar, ante la decisión de la jueza, ¿cuál fue la reacción del imputado?
No, inmóvil, digamos, no tuvo mucha reacción, no, al menos no lo vi yo que haya tenido ningún tipo de reacción. Bueno,
sí, una gran lástima todo, Belén, una lástima todo esto, acá hay situaciones que también, obviamente, tienen que ver con familia, tiene que ver con hijos, una serie de cuestiones, pero bueno. La justicia.
Y sí, lo que pasa siempre, ¿no?
Sí.
Siempre la familia y la gente sufre, y los que rodean quedan.
Sí. Además,
siempre quedan dos familias afectadas, porque a ver, si hay un responsable de un hecho delictivo, es él el responsable,
sí,
¿no?
Claro, indudablemente. Lo que sí, la justicia habló, se determinó de esta manera. Habrá que ver ahora cómo continúa todo el proceso judicial, pero el primer paso está dado y la conclusión es que Cristian Medina, empleado municipal, subjefe del área tránsito, ha quedado imputado por un delito. Además, Belén, qué delito, ¿no? Este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ha quedado imputado y se le ha decretado 45 días de prisión preventiva efectiva. El proceso va a continuar hasta llegar, en su caso, a una sentencia final. Gracias, Belén. Muy buen trabajo, como siempre, y como siempre que estás en estos temas de audiencias judiciales.
Bien, hasta luego.
¿Algo más que agregar?